Bienvenidos a Arte, Tecnología y Política, Cátedra La Cabane. Soy Uno.
Y yo soy Cero. Ambos somos doctores en estos campos que, bueno, dan nombre al programa.
Hoy iniciamos con el capítulo 1, Hacia una estética del arte generativo.
Exacto. Vamos a ver los orígenes.
Sí. Revisaremos material clave, ¿eh? Documentos de esos primeros pasos, ¿no?
Claro. Como ciertos artistas y pensadores, mucho antes de lo que uno imagina, ya usaban máquinas, algoritmos para crear.
La idea es un poco desentrañar esas raíces, esas ideas fundacionales.
Eso mismo, identificar qué surgió de esos experimentos pioneros.
Pues empecemos. Años 50, ¿quiénes fueron los primeros?
Podríamos arrancar con Ben Fenlaposky, un matemático estadounidense.
Ajá.
Lo interesante es que usaba osciloscopios, equipos de laboratorio, pero con un fin estético.
O sea, no científico.
No exactamente. Fotografiaba las formas de onda, las curvas de seno, coseno, las que salían en la pantalla. Las llamó oscilons, ondas eléctricas.
Y esas fotos, aunque son estáticas, transmiten como movimiento, ¿verdad?
Totalmente.
Me recuerdan un poco a las vanguardias, al futurismo, o incluso a Le Parc, esa búsqueda cinética.
Justo.
Qué curioso que una herramienta para ver señales eléctricas se vuelva lienzo, casi como los salvapantallas o los visualizadores de música de después.
Es un antecedente directo, sí. Y casi al mismo tiempo, pero en Alemania, Herbert W. Franke hacía algo parecido.
¿También con osciloscopios?
También fotografiaba las pantallas. Y parece que no se conocían entre ellas. Franke, que además fue un teórico importante, exploró mucho la simetría.
La simetría matemática.
Claro, generada por lo que hoy llamaríamos parámetros. Expresiones matemáticas controladas.
Entiendo.
Y fíjate, algunas de sus formas abstractas vistas hoy parecen anticipar cosas como los atractores extraños de la teoría del caos, décadas antes.
Fascinante esa conexión tan temprana entre matemática y expresión visual. ¿Y cómo sigue eso en Alemania? Mencionaste a Franke como teórico.
Sí, Franke es clave. Y se conecta con gente como George Ness y Friedernacke.
¿Ness? Ah, el de Schotter. La imagen esa de los cuadrados.
Esa misma, famosísima. Una cuadrícula de cuadrados perfectos que, poco a poco, por un algoritmo, se va desordenando.
Sí, sí.
Es una reflexión visual potente sobre el orden y el caos, ¿no? Y sobre la producción en serie, tipo Warhol, pero diferente.
Claro, con la variación del algoritmo, la aleatoriedad controlada. Genera tensión.
Exacto. ¿Y Nacke qué aportó él?
A ver, Nacke.
Pues Nacke, también en esa línea de la estética de la información, esta corriente que buscaba bases matemáticas para la estética, trabajó mucho con líneas.
¿Líneas? ¿Trazos?
Sí, con la variación del trazo. Composiciones que muchas veces parecen reflexionar sobre el propio acto de crear con algoritmos. Como si el arte se mirara a sí mismo a través del código.
Interesante. Y mientras en Alemania pasaba esto, en Estados Unidos, a Michael Knoll. Él dialogaba más con la historia del arte, ¿no?
Correcto. Knoll hizo algo muy particular. Recreó con computadora obras como las de Piet Mondrian.
¿Como una copia?
No exactamente una copia. Era más bien una exploración, a ver si un algoritmo podía generar algo perceptualmente similar o incluso que la gente prefiriera a la obra original humana.
Ah, mira, cuestionando la autoría, la singularidad.
Justo. Y usando la computadora para analizar y crear, explorando esa simplificación formal de Mondrian.
Y luego está Vera Molnar, figura central, aunque a veces trabajara a mano.
Totalmente algorítmica en su pensamiento.
Exacto.
Molnar aplicaba reglas, sistemas, algoritmos mentales, incluso dibujando. Sus series, por ejemplo, Cartas de mi madre.
Increíbles.
Sí. Deconstruye la caligrafía, la transforma gradualmente hasta que es pura abstracción. Es un ejemplo genial de cómo explorar la variación mínima, la serie. La forma como pura sensibilidad visual, más allá del significado. La grafía como vibración.
Y no podemos olvidar la interactividad temprana. Pienso en Olivier Auber.
Buena mención. El generador poético. Usaba la red Minitel francesa. Imagínate, antes de la web.
Sí, sí. Una locura para la época.
Permitía que mucha gente dibujara junta en tiempo real, colectivamente. Una obra pionera del arte en red.
Planteando ya preguntas sobre autoría compartida, ¿no? y la naturaleza de esas creaciones digitales colectivas.
Totalmente. Volviendo a Herbert Franke, que mencionamos al principio, su trabajo evolucionó mucho más allá de los osciloscopios.
Cierto, no se quedó ahí.
Para nada. En los 70s, 80s, exploró muchísimo. Series como Drácula, con figuras semilla que se repiten y varían en una grilla.
¿Ah, sí?
Investigó escalas de grises con fractales, las Dragon Curves. Después metió color, color raster o series inspiradas en Mondrian.
Muy prolífico.
Y llegó a procesar imágenes ya existentes, digitalizadas, su serie sobre Einstein aplicándole filtros algorítmicos, e incluso a materializar diseños, como relieves usando máquinas CNC. Un recorrido completísimo.
Y hablando de evolución, pero hacia el movimiento, John Whitney.
Clave en animación. Whitney es un pionero absoluto de la animación por computadora. Aunque al principio usaba máquinas analógicas que él mismo construía.
¿En serio? ¿Máquinas propias?
Sí. Creaba como coreografías visuales basadas en matemáticas, explorando la armonía visual, simetrías dinámicas. Sus películas son hipnóticas.
Y para cerrar este primer vistazo, Charles Cusery.
Cusery también trabajó con repetición, transformación. En Random War usó figuras de soldaditos de juguete repetidas al azar.
Para hablar de la guerra.
Exacto. Como un comentario sobre su absurdo. Y en obras como After Dürer, tomó un grabado clásico, lo digitalizó píxel a píxel.
Y lo intervino.
Le aplicó operaciones matemáticas a esa matriz de puntos. Negar, reflejar, comprimir, transformando la imagen original radicalmente. Un claro antecedente del procesamiento digital de imágenes.
Es increíble ver la diversidad de enfoques ya desde el principio. Desde la matemática pura en pantalla hasta algoritmos complejos para forma, color, movimiento.
Sí, es que estos pioneros sentaron las bases, conceptuales y técnicas. Experimentaron con las máquinas que tenían, que a menudo eran limitadas, ¿eh?
Claro.
Pero lograron plantear preguntas súper importantes sobre la autoría, la serie, la relación código-estética, sobre qué es una imagen generada por un proceso automático al final.
Y la reflexión inevitable es cómo esos principios fundacionales, orden, azar controlado, transformación, repetición con variación, siguen tan vigentes.
Totalmente.
Y se multiplican hoy, de forma exponencial, con las herramientas de IA generativa que están, bueno, revolucionando todo el panorama creativo.
Sin duda. Es un legado vivo que sigue desplegándose. Un campo enorme para seguir analizando.
Mucho por explorar todavía. Gracias por acompañarnos hoy en Arte, Tecnología y Política, Cátedra Lacabane.